La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
Le estamos saludando con muchísimo gusto, como cada tarde, de lunes a viernes, en este espacio informativo Metrópoli al Día, a través de Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Muy buenas tardes. Estamos llegando ya también al jueves 18 de julio de 2024, y esta es la información en resumen de lo más relevante. Localizan el cuerpo de un hombre en el arroyo El Chirimoyo, en Tlajomulco. Sería la quinta víctima del temporal. El gobierno de Jalisco culpa a la pasada administración de la omisión para identificar en la morgue el cuerpo de la mujer buscada por su madre desde hace 8 años. De continuar la tendencia de aumento en los casos de dengue, es muy probable que Jalisco rebase las cifras registradas en 2019, advierte la Secretaría de Salud Estatal.
Hemos hecho una proyección de casos que inclusive pudiera superar al 2019 si esto no cambia. Por esto es el llamado a esta alerta Jalisco.
Esta tarde da inicio el operativo de fumigación contra el dengue en colonias de Guadalajara. La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia a los próximos titulares de Cultura, Trabajo y Turismo que forman parte de su gabinete. Vinculan a proceso a hombre que orilló a su pareja a suicidarse. Organismos de la sociedad civil y colectivos feministas exigen el esclarecimiento del asesinato de la activista Irma Fregoso Ortiz en Puerto Vallarta. Sentencian a 13 años de cárcel a hombre encontrado culpable por el delito de abuso sexual infantil agravado. Esta tarde, con mucho gusto, le estamos saludando, como siempre, mi compañera Berenice Flores. Ya está lista para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Tenemos también el WhatsApp y el Telegram, por si usted prefiere alguna de estas plataformas. El número es el 33 11 55 1962. Mi compañero César Preciado estará al frente del control de audio, y ante este micrófono le saluda con el gusto de siempre su servidora Mercedes Altamirano. Y le comento que la onda tropical número 11, en interacción con varios fenómenos meteorológicos, provocan este jueves lluvias en Durango, Jalisco, Nayarit y Sinaloa. De acuerdo con información proporcionada por el Servicio Meteorológico Nacional, el organismo señala que la onda tropical número 11 afecta el centro y sur de México. En combinación con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, el ingreso de humedad del Océano Pacífico, el monzón mexicano y la presencia de canales de baja presión extendidos sobre el occidente y sureste mexicano. El Servicio Meteorológico Nacional informa también que hay dos ondas que se acercarán a México en los próximos días y causarán lluvias en varias regiones del país. Se trata de las ondas tropicales 12 y 13, las cuales se aproximarán a la península de Yucatán a partir de este viernes y durante todo el fin de semana. Los fenómenos ocasionarán lluvias de fuertes a muy fuertes en el sureste de México. Las entidades más afectadas serán Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. En cuanto al área metropolitana de Guadalajara se refiere, hoy amanecimos a una temperatura de 18 grados, alcanzamos una máxima de 27, hemos tenido un cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia para esta tarde y por la noche. Y el sol se va a ocultar a las 19 horas con 37 minutos, esto es 7 de la tarde o 7 con 37 minutos. Y las lluvias, sin duda alguna, pues ayudan a que se recuperen los lagos y las presas en Jalisco. Afortunadamente continúa esta recuperación de presas, lagos y ríos en nuestro estado durante el presente temporal de lluvias, y se han visto beneficiados particularmente los sistemas Calderón, Chapala y El Salto, de acuerdo a información que proporciona el gobierno del estado. En lo que va del temporal, la presa Calderón ha subido 59 centímetros, ubicándose en el 21.55% de su capacidad. En tanto, el lago de Chapala subió 25 centímetros en ese temporal y se ubica en el 39% de su capacidad. De cualquier manera, la presa Calderón y el lago de Chapala pues están bajos, pero recuperándose. Digamos que esa en todo caso es la buena noticia. Mientras que la presa El Salto ha recuperado hasta el momento 25 centímetros y llega al 63.79% de su nivel. Como hace algunos años no ocurría, Jalisco experimenta un buen temporal que viene a aligerar las afectaciones que causó la peor sequía de la historia. Y no solamente en Jalisco, sino de hecho en todo el país, como ya le hemos documentado en emisiones anteriores de Metrópoli al Día. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso tenemos, por supuesto, todavía mucha información que compartir con usted. Le recuerdo que el día de hoy tenemos consultorio. Vamos a hablar de la mala digestión. ¿Tiene usted mala digestión? ¿Qué genera la mala digestión? ¿La comida, bebida, en fin, qué situaciones, el estrés, en fin, qué genera la mala digestión? De eso estaremos platicando en el consultorio perteneciente a este jueves 18 de julio de 2024. Vamos entonces a la pausa y ya estamos de vuelta con usted. En este momento a mi compañero Héctor Escamilla Ramírez, listo en la línea telefónica. Como usted sabe, continuó hoy la búsqueda de la pareja de adultos mayores que fue arrastrada por un arroyo en Tlajomulco. Localizan el cuerpo de un hombre precisamente en este arroyo Tlajomulco. La pregunta es, ¿se trata de uno de estos adultos mayores? Héctor Escamilla Ramírez, ¿cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes, un gusto saludarte y también al auditorio. Bueno, lamentablemente esta historia que dábamos cuenta desde el pasado martes, la desaparición de dos adultos mayores en el arroyo Chirimoyo de San Sebastián el Grande, municipio de Tlajomulco, pues por desgracia va a un punto fatídico, y es que el día de hoy fue localizado el cuerpo de uno de los dos adultos mayores que desaparecieron el pasado domingo. Contexto, la lluvia que se presentó el domingo por la noche generó afectaciones principalmente en el sur de la ciudad y ocasionó el desbordamiento del Chirimoyo. Este arroyo pasa por un costado de la unidad deportiva de San Sebastián el Grande. Lo que nos comentan los cuerpos de emergencia es que ese día el agua superó los 7 metros de altura a partir del lecho del arroyo, y la pareja conformada por el señor José Luis Cayetano Dueñas y su esposa Patricia Díaz, ellos transitaban una camioneta Tornado color plata. Quisieron, se sabe si trataron de cruzar el arroyo, es importante señalarlo, o la propia corriente los arrastró, pero se llevó la camioneta, la incrustó literalmente al canal pluvial que se encuentra en este sitio, y pues, lamentablemente ellos desaparecieron. El día de hoy, Protección Civil de Tlajomulco reporta la localización sin vida del señor José Luis Cayetano Dueña. Él se encontraba a solo 100 metros de distancia de donde se encontró la camioneta el pasado domingo por la noche. Esto, las autoridades pues están se mantienen a la búsqueda de la esposa de este señor, la señora Patricia Díaz. Vamos a escuchar a un comandante de bomberos Tlajomulco que explica lo acontecido el día de hoy.
Al parecer es el masculino el que está atorado aquí en un árbol. Se está realizando el rescate del mismo, la liberación del mismo. Es aquí a escasos 100 metros de donde quedó el vehículo. Aquí en día domingo, aquí mismo se encuentra el cuerpo sobre la de Alberto Arámbula, el cruce de Juárez.
Ahí escuchamos lo que dice un comandante de bomberos de Tlajomulco que estuvo en las labores de búsqueda. En total participaron más de 40 elementos de diferentes corporaciones, usaron drones, usaron helicóptero. Todavía pues el hijo del señor José Luis, que también se llama José Luis Dueñas, el hijo, pues platicamos con él y comentaba pues, que sus papás pues no se ausentaban de casa, siempre avisaban a dónde se dirigían y bueno, otras tantas cosas más. Por desgracia pues son encontrados sin vida estas personas allá el señor José Luis, el papá, es ya localizado. Vamos a escuchar a José Luis Dueñas, hijo, explicando pues lo que sucedió en esta zona de Tlajomulco.
Mis papás siempre nos hablan todo el tiempo, entonces desde el domingo que ya no contestaron, se nos hizo raro. Y el lunes en la mañana fue cuando ya todos estábamos alertas y pues buscándolo.
¿Alguna petición que tengan para la autoridad?
Pues nada más que sigan con la búsqueda hasta dar con ellos, por favor, es lo único que se les pide.
Bueno, los trabajos, nos mencionan las autoridades, continuarán hasta también localizar a la señora Patricia Díaz. Esta es la información, Meche. Muy buenas tardes.
Pues qué lamentable noticia, ¿no? La esperanza siempre pues muere al último, Héctor. Y ahí está entonces encontrado ya el cuerpo, en este caso del caballero, del señor José de Jesús Cayetano Dueñas. Y pues supongo que entonces continuarán en la búsqueda de su esposa Patricia Díaz, ¿verdad?
En efecto, y con esto suman lamentablemente 5 víctimas de este temporal, haciendo un recuento breve. Un hombre de 62 años que falleció, fue arrastrado por la corriente en el canal de Chulavista, localizado 5 días más tarde. Otro caso, una persona en condición de calle que fue arrastrado por la corriente en un arroyo de Tlaquepaque y localizado también casi de forma accidental 3 días después. Un muchacho vecino de Zapopan, de 15 años de edad, en la colonia La Higuera, fue arrastrado por un arroyo y terminó en el río Santiago. La cuarta víctima, una joven de 17 años de edad, arrastrada por el arroyo El Garabato y localizada en la zona de Las Pomas de Tlaquepaque el pasado fin de semana. Y bueno, ese mismo fin de semana, el mismo domingo, se da la desaparición de estas dos personas, lamentablemente, allá en la cuenca de San Sebastián el Grande. Uno ya fue localizado, falta la señora, y bueno, ojalá sea localizada pronto.
Héctor Escamilla Ramírez, muchas gracias por la información.
Hasta luego, buenas tardes.
Hasta luego, buenas tardes. Pues bien, se confirma entonces que el cuerpo encontrado pertenece al señor José de Jesús Cayetano Dueñas. Pasamos a otras cosas. Hablemos del COVID porque hay preocupación a nivel nacional. Ante el aumento de casos de COVID-19, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México descartó una alarma por hospitalizaciones a causa de este virus y confirma que se mantiene la vigilancia epidemiológica por la enfermedad, además de exhortar a la población a no bajar la guardia. Por su parte, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias confirmó nuevos casos de personas afectadas con 2 variantes de COVID-19, entre ellas la cepa Omicron. De acuerdo con autoridades sanitarias, las nuevas variantes mantienen semejanzas en los síntomas como son dolor de garganta, tos, fatiga, congestión nasal, dolor de cabeza, dolores musculares y fiebre o escalofrío, entre otros, por lo que si usted percibe alguno de estos síntomas, lo llegara a percibir, es importante que vaya con el médico. Pero hablemos de lo que está sucediendo en materia de COVID-19 aquí en Jalisco. Esta segunda ola de casos de COVID que se registra en el mundo y en México es atípica debido a que se presenta en el verano y se debe principalmente al flujo de personas y a las subvariantes que son muy contagiosas, pero prende los focos de alerta para preparar una campaña de vacunación eficiente para el invierno, señala el infectólogo y exdirector de los Hospitales Civiles de Guadalajara, Héctor Raúl Pérez Gómez.
Los grupos vulnerables, insisto, que tienen más de 2 años de haber recibido un último refuerzo, me parece que valdría la pena que se considerara la revacunación, el refuerzo, y lo que antes comentábamos. Por lo pronto, en hospitales, no solo públicos, también privados, la utilización de cubrebocas.
Advierte que podrían presentarse casos combinados de COVID y dengue en una persona debido a la temporada. Detalla que el dengue es una enfermedad más febril con dolor muscular y el COVID más gripal con dolor de garganta y cabeza. Y suman 5 semanas a la alza los contagios de COVID-19 en nuestro país, por lo que, bueno, como ya lo señalaba precisamente el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, es importante tomar medidas de protección como el uso de cubrebocas, particularmente pues en lugares cerrados y muy concurridos. Destaca que se registra un 10% de aumento de casos en todo el país y hasta un 18% en entidades del centro de la República, como lo son la Ciudad de México, Querétaro, Puebla, además de Nuevo León. En Jalisco, señaló, aún no hay repunte de casos.
Se considera que están ocurriendo 2 cosas. Primero, que posiblemente haya subvariantes de Omicron que están volviendo a ser de incrementado contagio, pero los casos que se están reportando, sobre todo en los estados de la República que tienen más contagios, no son casos graves. Eso es importante dejarlo claro. Y no ha incrementado la ocupación hospitalaria.
Esa en todo caso es la buena noticia, y aunque en Jalisco no haya alerta por el aumento de casos de COVID que se registra en el país, porque en la entidad los contagios no han repuntado hasta el momento, de acuerdo a lo que señala el director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud Jalisco, Roberto Carlos Rivera, pues de cualquier manera hay que irnos, como se dice, con pies de plomo.
No, de momento no, de momento son continuar con las recomendaciones que tenemos, ¿no? Si estás enfermo, hay que cuidarse para recuperarse y cuidarse de no contagiar a los demás. Estoy en un lugar de alta concurrencia, la recomendación es usar el cubrebocas. Digamos que en transporte público que vaya saturado, sea en una unidad de salud, independientemente cuál sea, todos utilicen un cubrebocas.
Señaló que en este año se han registrado en Jalisco 280 casos de COVID-19. Desde junio, la Secretaría de Salud no publica la tabla semanal de contagios. Usted recordará que inclusive, pues, cuando estaba la pandemia en su punto más fuerte, siempre le estábamos dando a usted estos datos que publicaba la Secretaría de Salud en torno al número de contagios y de muertes por COVID-19. Y Jalisco en este momento no cuenta con vacunas contra el COVID-19 y esperará la estrategia en todo caso que desarrolle la federación. Así lo señala el director general de Salud Pública de la Secretaría de Salud, Roberto Carlos Rivera.
Y en cuanto a una vacuna, bueno, de momento pues no hay. Estamos esperando que llegue la información de cuál será el esquema vacunal para la temporada estacional 2024-2025. Y nosotros idealmente esperamos que las vacunas lleguen en octubre para poderlas aplicar rápidamente y que en diciembre y enero ya todas las personas vacunadas tengan su sistema inmunitario listo para enfrentar un posible contacto con el virus.
Pues atentos están, las autoridades sanitarias aquí en Jalisco para ver cuál sería en todo caso este esquema de vacunas anti-COVID. El año pasado Jalisco compró 50,000 vacunas que usted recordará se aplicaron de manera gratuita solo a sectores vulnerables. En este momento sí hay, pero en farmacias. Son vacunas que oscilan entre los 800 y los 1,100 pesos. Pero ya, digamos, en el sector salud, sector público, vamos a esperar a ver qué determinan las autoridades, en este caso, federales. Pasemos a otra cuestión que también tenemos que tener mucha precaución, el dengue. El aumento que en las últimas semanas han tenido los casos de dengue en el país se debe, entre otras causas, a la falta de inversión de los gobiernos estatales en maquinaria, infraestructura y personal. Fabián Correa Morales, subdirector del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, indica que a esto se suma la presencia del serotipo 3, que no circulaba desde hace más de 20 años. La cifra de casos confirmados creció 4.5 veces en el primer semestre del año, al acumular 22.211 contra 4.892 en relación al mismo periodo del 2023. Los fallecimientos pasaron de 13 a 49. Y Jalisco está tomando las precauciones debidas. Hoy inició lo que es la campaña de fumigación en Guadalajara. Mi compañera Claudia Manuela Pérez precisamente se encuentra ahí afuera de la Plaza de Toros, donde entiendo empieza ya este proceso de fumigación. Claudia, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? Gracias. Muy buenas tardes. Efectivamente, me encuentro aquí en frente de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, aquí en esta plaza, Plazoleta Brasil, le llaman así. Aquí hay más de 40 vehículos de la Secretaría de Salud Jalisco que van a arrancar oficialmente esta campaña de combate contra el dengue. Aquí en Guadalajara señalan que Guadalajara es el municipio que se encuentra en los primeros lugares de dengue. También se indica por parte de la Secretaría de Salud que han bajado, hay muy buenas noticias, han bajado los casos de dengue 25% de una semana a otra. Escuchamos qué es lo que dice el secretario de Salud en el estado, Fernando Pérez. Escuchamos.
Hoy, en esta sección, encontramos el banderazo de los vacinos del Cabo Metropolitano en condiciones especiales.
Claudia, ¿me escuchas? Claudia, ¿me escuchas? No creo que no nos está escuchando. Bueno, es que en este momento está, digamos, en vivo completamente en el evento, en este arranque precisamente de fumigación para las colonias de Guadalajara, que ya la Secretaría de Salud ha venido identificando cuáles son las más problemáticas, es decir, donde se genera más el mosco del dengue, y la problemática también que han tenido para las fumigaciones que ya han realizado y que mucha gente, bueno, no les permite entrar a sus hogares, desconfianza, en fin, o simplemente la gente dice no quiero, pero pues esta es una cuestión de salud pública. Claudia Manuela, ¿me estás escuchando ya? Perdón, es que se escuchaba muy mal el audio.
Está muy mal el sonido, estamos en vivo, estamos aquí. En la plaza, está malito la bocina. Pues dijiste que ya antes de esto entrevistamos al secretario de Salud y nos comentaba que han bajado 25% los casos de dengue en la última semana. dice que no echen las campanas al vuelo porque pues puede ser solamente casual, pero sí hay buenas noticias, han bajado 25%, o tal vez ya la ciudadanía está tomando conciencia, está previniéndose para combatir en su casa, quitar los fiaderos y evitar que aparezcan los casos de dengue. El secretario de Salud señala que en lo que va del año se han registrado más de 900 casos, mismos que se habían registrado en todo el año pasado, o sea que vamos a la mitad del año y ya llegamos, superamos a la cifra del año pasado y por ello hay preocupación. Reconoce que se circula el serotipo 4 en Colima, en Manzanillo, y por eso ya se tomaron acciones en extra limítrofes junto con Colima para evitar que el serotipo 4 brinque a Jalisco, porque aquí está predominando el serotipo 3, que también es grave, es un dengue ya grave, que antes se llamaba hemorrágico, y por ello están tomando estas medidas. Estamos aquí en la plaza, está a punto de llover, parece que va a llover, está muy nublado, aunque nos dicen las autoridades que hicieron este evento en la tarde porque se decía que no iba a llover y por ello estaban prevenidos. También algo muy importante, si está lloviendo, no fumigan. La fumigación solamente se hace mientras no haya lluvia y por eso se comenta que las plantillas acuden en la noche y en la madrugada. Estamos aquí con uno combatiente de dengue, que estamos en vivo en Radio Metrópoli Notisistema. Preguntarle ahorita cuál es la orden, qué van a hacer en esos momentos.
Ya nos dieron nuestra área a trabajar, de aquí se termina el evento y nos dirigimos al área que nos dieron. Es Guadalajara. Sí, nos dan un mapa. Pues sí, es Santa Margarita. No. ¿Cómo se llama ahí el parque de los bochos? Santa Cecilia.
Sí. ¿Va a ser ahorita en la tarde, noche?
Sí, empezamos mientras, como lo comentaba, que no haya vientos arriba de 20 kilómetros por hora y que no llueva y que la temperatura esté a menos de 30 grados.
¿Vas tú solo en la camioneta? ¿Cuántas personas van en la camioneta?
Va nada más el puro chofer.
Entonces nada más usted solo. Van a arrancar. Bueno, ya van a arrancar, ya está este acto. Ya van a arrancar las patrullas para oficialmente irse cada uno a su zona que les tocó. Mercedes, se arranca así oficialmente esta campaña de combate al dengue. Nos comentaba el secretario de Salud que se están fumigando, se han fumigado ya hasta el momento 38,000 espacios, ya sea fincas, mercados, terrenos, 38,000 en total es lo que llevan, y bueno, van por más para pues evitar que se propague esta enfermedad, el dengue. Va el banderazo de salida en este momento, ya arrancando estas brigadas, ya se van, ya escuchamos cómo se están organizando, Mercedes, y es mi reporte por el momento.
¿Cuántas brigadas son, Claudia?
Son 40 vehículos, 40. Y ya escuchamos que van 40 vehículos y van, pues una persona, nos comentaba esta persona que van en una camioneta y ya, están dándole el banderazo de salida a estas camionetas, llevan atrás estas camionetas pick-up, de diferentes modelos, y llevan atrás la bombilla, ¿cómo se puede decir, Mercedes?, donde pues lanza la fumigación para el combate del mosquito transmisor de dengue. Hay camionetas de todo tipo, también hay Chevys, hay grandes y pequeñas, y están arrancando en estos momentos, Mercedes.
Claudia, entiendo que la ciudadanía puede hablar a la Secretaría de Salud para pedir que fumiguen algunos espacios en el 30-35,000, ¿es correcto?
Sí, efectivamente, Mercedes, se nos acaban de reiterar que el teléfono 33-38-23-32-20 está disponible para reportar casos de dengue, al igual que la aplicación Sin Dengue tiene ahí también la forma de reportar estos casos.
La aplicación Sin Dengue. Ahora, sí. Te pregunto algo. Una de las cuestiones que comentaban también es de que han tenido dificultades en algunos lugares precisamente para poder fumigar, ya sea porque la gente desconfía creyendo que pues no son de la Secretaría de Salud, o gente que simple y sencillamente dice no entran. Y te lo pregunto porque aquí me llega el caso precisamente en la colonia Analco, en la calle Guadalupe Victoria 625, vecinos que dicen estar preocupados porque llegaron a una, pues a esta calle o a esta finca, y la persona no les ha dejado, no dejó que fumigaran, y al parecer tiene muchos cacharros, triques, en fin, tiene mucho zancudo, y pues los vecinos están preocupados. ¿Qué se puede hacer en estos casos, sí, cuando la gente se niega?
Fíjate que también aquí vino un vecino muy preocupado, me llamó a mí, vio el micrófono de Notisistema y me dice, yo quiero reportarle a mi vecino, ¿cómo le hago? y exactamente ya se acercó, pero nos acercamos con estas brigadas y nos decían esto: número uno, al teléfono de salud; número dos, en la aplicación Sin Dengue, y también al teléfono de Guadalajara, y reportar tal cual que el vecino tiene cacharros, tiene muchas cosas, y que es urgente que vayan a revisarlo por lo menos, y dicen que sí van a acudir, que sí van a hacer caso a estos llamados de la ciudadanía, Mercedes.
Es decir, que volverían a insistir quizás en un momento determinado en aquellas fincas que no quisieron y que los vecinos pueden constatar que efectivamente ese es un lugar donde pues no se tiene la higiene necesaria.
Sí, efectivamente es lo que dicen, o sea, no pueden entrar a la fuerza a las viviendas, pero sí pueden ir a exhortar al vecino a decirle que tiene quejas de sus vecinos, donde señalan que pues que tiene cacharros o tiene agua acumulada, que tiene criaderos de dengue. Estoy esperando a ver si el secretario de Salud nos puede atender personalmente. Él está ahorita grabando un video para las redes sociales del gobierno del estado, y para preguntarle exactamente.
Pues podemos, ¿quieres que vayamos?
Secretario, pues, permítame, estoy en vivo en Radio Metrópolis, permítame un momento, secretario. Nos dicen que sí hay mucha renuencia y que mucha ciudadanía está quejándose de que reportan y al vecino, y el vecino no atiende. ¿Qué hace en estos casos? Le paso el teléfono.
Bueno, buenas tardes. Decirles que necesitamos sensibilizar a todas las personas. Obviamente no podemos entrar a las casas donde no nos dan permiso de entrar, pero creo que la sensibilización es parte muy importante de lo que tenemos que estar haciendo. La Secretaría está trabajando fuertemente y haciendo negociaciones no solo intradomiciliarias, sino también espaciales, es decir, en las casas, en las calles, con la finalidad de abatir los mosquitos que hay ahí.
También preguntarle, secretario, ratificar, se redujeron 25% los casos de una semana a otra. Hay buenas noticias.
La semana pasada habíamos tenido 200 casos, esta semana 150, y yo quisiera pensar que esto se debe a que las personas nos están ayudando en sus propias casas, eliminando los criaderos con las cuatro acciones: lava, tapa, voltea y tira.
Bien, muchas gracias, secretario. Aquí tienes, Mercedes, entonces, pues sensibilizar es lo que se tiene que hacer, porque los perjudicados van a ser todos, inclusive el vecino que no quiere que le revisen su casa. Entonces arrancan estas brigadas y escuchamos también al brigadista cómo se maneja, y pues vamos a ver qué es lo que pasa. Te digo, aquí estamos en la Plaza Brasil, aquí enfrente de la Plaza de Toros. No ha llovido, no, yo creo que no va a llover, y están yéndose poco a poco estas brigadas, 40 camionetas con sello, 42 camionetas con sello, que se vinieron todas para hacer este arranque oficial de esta campaña de nebulización en contra del mosquito, de los criaderos de mosquito del dengue.
Claudia, entonces reiteramos, ante estas situaciones, que se vuelvan a comunicar en el caso de los vecinos renuentes al 33-30-30-5000 o a la aplicación Sin Dengue.
Y, sí, o si no, al call center 33-38-23-32-20.
¿Me lo repites, por favor?
33-38-23-32-20, ya lo conoce la ciudadanía, es el reporte donde también decían reportes COVID, en ese momento se hacen reportes contra el dengue.
Bueno, pues ahí está entonces el tema, sí, la sensibilización, pero esperemos pues que en una segunda visita efectivamente la gente entienda que es ahora sí por su bien y por el de los vecinos, no solamente el de los vecinos, se trata de todo mundo, porque pues igual si sigues teniendo ahí un lugar donde está generando el cultivo del mosco Aedes aegypti, pues no creo que los esfuerzos puedan ser muy positivos.
Sí, y es muy importante, si está lloviendo no pueden nebulizar, no hay en ese momento visita de fumigador, no se puede fumigar. Entonces, si está lloviendo, no se puede fumigar. Tiene que no estar lloviendo. Muy importante.
Pues, Claudia Manuela, muchas gracias por el reporte. Reserva de que tengas algo más. Si no, ya sabes, quedan los micrófonos abiertos, por favor.
Gracias. Sí, muy bien, gracias. Gracias, muchas gracias. Muy amable.
Gracias a ti. Claudia Manuela Pérez, con este arranque de la fumigación en colonias de Guadalajara contra el dengue. Pues sí, sería bueno, sensibilizar y buscar hablar con los vecinos. Oiga, vecino, pues mire, no... Es hasta empezando por usted, se está arriesgando a que un mosco con dengue le pique, a que lo enferme, y obviamente pues aquí vamos todos también en el mismo barco. Ojalá que la gente lo entienda de esa manera. A veces, porque dicen que el sentido común es el menos común de los sentidos, justamente por casos como estos, ¿no? Donde la gente no visualiza o cree que es de goma, no le pasa nada. Yo a veces no entiendo, les corre sangre por las venas, en serio. En fin, ojalá que las personas que están renuentes en ese sentido, pues abran su mente y abran su empatía, y inclusive hasta por interés propio, digo, a menos que quieran tener dengue, ¿verdad? Pero yo no creo que alguien se quiera enfermar. En fin, a menos que sea muy víctima, de veras. En fin, eso ya es de manicomio. Vamos a la pausa comercial y volvemos. Escuchábamos en el mundo al instante esta situación que prevalece y que parece cada vez arrincona, digámoslo de esa manera, un poco más al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, para que pues renuncie, para que deje la posibilidad de buscar la reelección para otro periodo ahí en la Casa Blanca. El hecho, pues, de que el propio expresidente estadounidense Barack Obama considere que el actual mandatario debe reconsiderar seriamente el futuro de su candidatura, cuando ha sido uno de sus principales defensores, pues es algo realmente ya serio y preocupante. Es decir, que aquellos que lo están respaldando a Biden de repente empiezan a decir, a ver, yo creo que lo más sano sería que ya no busque la reelección. De hecho, hay varios medios de comunicación estadounidenses que han venido revelando una serie de información en torno precisamente al caso de Joe Biden, como por ejemplo el New York Times, que señala que Joe Biden estaría comenzando ya a aceptar la idea de que quizá no pueda ganar las elecciones del 5 de noviembre y tenga que abandonar la carrera electoral. El rotativo informa que varios demócratas creen que la salida del mandatario es solo cuestión de tiempo. Usted sabe que el presidente estadounidense Joe Biden, que tiene 81 años, ha enfrentado una creciente presión para que ceda su posición en la papeleta electoral después de su mala actuación en el debate contra el expresidente Donald Trump, que suscitó dudas sobre su edad. Él vio la cancha fértil, Donald Trump, y por ahí se fue, aunque muchos consideran que pudo haber sido inclusive más agresivo y que no lo hizo. En fin, continuando con los demócratas, hay otra demócrata, influyente demócrata. Estamos hablando de la expresidenta de la Cámara Baja de Estados Unidos, Nancy Pelosi, que ya ha dicho a algunos congresistas, también de su propio partido, que el presidente Joe Biden podría ser convencido pronto de abandonar su candidatura para las elecciones de noviembre, según en este caso The Washington Post. El diario, que cita a tres oficiales demócratas informados sobre las conversaciones privadas entre Pelosi y Biden, indica que la legisladora ha adoptado un papel discreto y fuerte como intermediaria entre los dirigentes del Partido Demócrata y el presidente, que afronta cada vez mayores presiones pues para dar este paso atrás. No obstante, los asistentes de la legisladora rechazaron hablar en público sobre esas conversaciones, aludieron a la locura mediática en torno al tema y señalaron la confidencialidad de su relación con Biden, mientras que la campaña del candidato demócrata aseguró que esta sigue adelante. Es decir, que el presidente Joe Biden buscará la reelección, enfermo en ese momento de COVID-19, pero vamos a ver en qué termina esto, porque, bueno, ya algunas voces demócratas, reitero, que han sido partidarios precisamente de la candidatura de Joe Biden, ahora pareciera que están buscando otro rumbo, considerando que su candidato y actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, pudiera no llevarles al triunfo, como es pues lo que desean, ¿no? Volverse a reelegir. Y bueno, vayámonos ahora con más información. Usted sabe, bueno, el día de ayer este caso tremendo de esta mujer que estuvo buscando a su hija durante 8 años y que finalmente le llega la información de que pues había estado en la morgue el cuerpo de su hija, que era una adolescente cuando desapareció, 16 años, 8 años después. Entonces la encuentran y el gobierno de Jalisco culpa a la pasada administración de la omisión para identificar en la morgue el cuerpo de esta joven que había sido buscada por su mamá desde hace 8 años. Ese es el reporte de mi compañero José Luis Escamilla. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Te saludo con mucho gusto, al igual que al auditorio. Bueno, si te parece, arrancamos con este tema al que le hemos estado dando seguimiento desde el día de ayer. Es el caso de María Guadalupe Alcalá, una jovencita de 16 años de edad que desapareció en marzo de 2016. Su cuerpo fue encontrado en septiembre de 2016, pero a pesar de que su mamá fue a preguntar por ella para saber si estaba en el servicio médico forense, pasó los últimos 8 años este cadáver allá, a disposición del servicio médico forense. En estos días, la señora María del Rosario Macías recibió una llamada de alguien del servicio médico forense informándole que su hija estaba, o que el cadáver de su hija estaba bajo su resguardo y que ya la habían podido identificar. Aquí el tema es que a esta señora Meche Auditorio le habían dicho que ella no podía presentar una prueba de ADN porque no sería compatible. Y ante la imposibilidad de que hubiera alguien que fuera a dejar una muestra de ADN o de alguien que reconociera a su hija a través de las fotografías, bueno, finalmente esta mujer siguió buscando a su hija por como Dios le dio a entender, con fotografías, preguntando aquí y allá y ahí acercándose a colectivos de búsqueda de personas desaparecidas. Bueno, ella finalmente ya le informaron que el cadáver de su hija estuvo todo este tiempo a resguardo del servicio médico forense y que podía comenzar con los trámites para que se la entregaran. El día de hoy el gobierno del estado publica un comunicado en el que da a conocer algunas particularidades sobre este caso, en el que, pues a muy grosso modo, podríamos resumir este comunicado así, Meche. El gobierno del estado, la actual administración, dice que gracias a ellos o al trabajo que se está haciendo es que se va a poder regresar el cadáver de María Guadalupe a su mamá, pero por otra parte dice este comunicado que el gobierno del estado durante la anterior administración cometió tales omisiones, tales descuidos que derivaron en que hubiera muchas personas enterradas, o mejor dicho, inhumadas en el panteón forense sin que nadie los pudiera identificar. ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que dice el gobierno del estado es que durante la anterior administración estatal, Meche, 240 cadáveres de personas fallecidas sin identificar fueron inhumados en este panteón forense de Coyula, en Tonalá. El tema es que cuando esos cuerpos sean inhumados, no se seguían los protocolos para su preidentificación. Hay que recordar que a los cuerpos se les tienen que hacer 5 pruebas forenses: la de sangre, la de odontología forense, la fotográfica, las huellas dactilares y demás. Todas estas pruebas se tienen que hacer. Pero estos 240 cuerpos, Meche, que estaban en el servicio médico, en este panteón forense en Coyula, nunca se les hicieron estas pruebas. De tal manera que no había manera de saber qué cadáver correspondía a qué familia que los estaba buscando. Así que el gobierno del estado el día de hoy pues asegura que gracias a los trabajos que se llevan a cabo en este centro de identificación humana que acaba de ser puesto en marcha, es que poco a poco están pudiendo ser identificados estos cuerpos que estaban en el panteón forense de Coyula. Así que dice el gobierno del estado que este centro de identificación humana permitió la identificación de María Guadalupe y que, finalmente gracias a esos trabajos podrá ser entregada a su madre. En más de este tema, Meche, nada más hacer el agradecimiento público. Tú recordarás que ayer en este espacio una persona que pidió guardar el anonimato se comunicó con nosotros para señalar que tenía la posibilidad de dar un apoyo económico a la familia de la señora María del Rosario Macías para que pudieran sepultar a Lupita. Bueno, esta persona se puso en contacto con un servidor y ya el día de hoy se hizo este donativo para la señora María del Rosario Macías, para que ella pueda sepultar a su hija Lupita. Así que bueno, esta persona del auditorio que colaboró con este caso, como te digo, nos pide el anonimato, pero bueno, desde aquí nuestro agradecimiento por su solidaridad y que gracias a su ayuda, bueno, esta familia tendrá recursos para poder sepultar a su hija. Es mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Muchísimas gracias, José Luis Escamilla. Sí, una oferta muy generosa de uno de nuestros radioescuchas, efectivamente, que nos hizo llegar su intención en este espacio y ya efectivamente contactó con José Luis Escamilla para poder dar este soporte económico y pues que Lupita pueda descansar en paz. Gracias, de verdad, esos son gestos muy, muy humanos, la gente que tiene la posibilidad y tiene esta empatía. Caray, eso se agradece enormemente. Hacemos una pausa y ya regresamos con usted.
Para reflexionar. con la participación del Dr. José Antonio Esquivias Romero, rector de la Universidad Panamericana, Campus Guadalajara.
El impacto que tiene el 2% de nuestro peso corporal. Esta es la reflexión a la que nos lleva esta tarde el doctor Esquivias, al que saludo con mucho gusto y escuchamos con atención. Buenas tardes, doctor. Bienvenido, como siempre.
Mercedes, muchas gracias. Buenas tardes. Pues efectivamente, acabas de comentar cómo un órgano tan pequeño, que tiene el 2% de nuestro peso corporal, el cerebro, es un órgano fascinante y es fundamental. Es el epicentro de nuestras capacidades cognitivas, esto es del conocimiento, y de nuestras relaciones corporales, es el centro de mando del cuerpo. A propósito del Día Mundial del Cerebro, quiero entrar en la complejidad y en la importancia que tiene este órgano que, como bien dijiste, representa el 2% de nuestra masa corporal. El cerebro no es un vaso para llenar, sino una lámpara para encender. Esto lo decía Plutarco, enfatizando las necesidades de nutrir y estimular este órgano para desatar su máximo potencial. Por ejemplo, en la educación es uno de los medios que a través del cual lo alimentamos y lo estimulamos. Y de esta manera potenciamos sus funcionamientos y sus capacidades, por ejemplo, de aprender, de crear y de adaptarse. La relación entre el cerebro y la educación es tan estrecha que resulta difícil concebir uno sin el otro. Desde la infancia hasta la edad adulta, la educación moldea nuestro cerebro, optimizamos sus funciones y nos permite desarrollar todo nuestro potencial. En el contexto universitario en donde me muevo, por ejemplo, veo constantemente el desafío y la responsabilidad de cultivar mentes brillantes y creativas, incluyendo a todo mundo y pensando en los demás. Así es como se adquieren nuevos conocimientos y se fomenta el pensamiento crítico, por ejemplo. Jean Piaget decía que el objetivo principal de la educación era crear personas capaces de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que otras generaciones hicieron. Destacaba Piaget la importancia de una educación que fomente la innovación, la creatividad. Y por eso la educación universitaria no solo consiste en transmitir información, sino en estimular el pensamiento innovador, ver resolución de problemas, tener capacidad de adaptarse a un mundo que está cambiando continuamente. Al igual que el cerebro requiere de una alimentación saludable, actividad física regular y un estímulo cognitivo para funcionar de manera óptima. Es por eso que la educación debe proporcionar este ambiente. Es fundamental que tanto en nuestros hogares, en las casas, en las escuelas, en las universidades, veamos la forma de ir enriqueciendo el funcionamiento de este órgano tan importante. Asimismo, en la educación se tiene un papel crucial y que prevé incluso enfermedades mentales, enfermedades de tipo neurológico y la promoción de la salud cerebral a lo largo de la vida, porque también tenemos que cuidar de que nuestro cerebro esté en las mejores condiciones posibles. Un hombre con salud tiene 1,000 deseos. Un hombre enfermo solo tiene uno. Esto lo señalaba un proverbio indio recordando la importancia de la salud, de nuestra capacidad para alcanzar nuestros sueños. En última instancia, Mercedes, la interacción entre el cerebro y la educación es un círculo virtuoso. Un cerebro sano y estimulado es capaz de absorber, procesar y aplicar el conocimiento de manera efectiva, mientras que una educación de calidad potencia las capacidades cerebrales y abre nuevas puertas hacia el aprendizaje continuo y el desarrollo personal. Es por eso que en ese Día Mundial del Cerebro nos inspira a cuidar este órgano maravilloso, y aquí paso algunos tips, unos elementos como para poder ir alimentándolo, fortaleciéndolo y haciendo que sea cada día más potente nuestro cerebro, sobre todo que tenemos que estar en las mejores condiciones cerebrales para los demás. Voy rápidamente, porque antes de que llegue tu noticiero, Mercedes, ejercicios mentales, por ejemplo, resolver rompecabezas, crucigramas y problemas matemáticos, etcétera. Eso dan agilidad. Leer y escribir, bien importante, tener el hábito de la lectura y la escritura, porque también eso hace que el cerebro se potencie. Aprender nuevas habilidades, un nuevo idioma, tocar un instrumento musical, algún deporte, el nuevo hobby, etcétera. Otra muy importante, la meditación. Es pensar, es reflexionar, como lo hacemos aquí los jueves, pensar en las cosas que nos rodean, en todos los significados de la vida. El ejercicio físico también es muy importante, porque el cerebro se nutre también del oxígeno y mejora el flujo sanguíneo.